Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Para mí se derrumbó, el cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro en derredor. Sabía que ya tú no me querías, que tu alma ambicionaba un nuevo amor, que ya no te acordabas de los días que tan felices éramos los dos. Yo puse mi esperanza en tu cariño, creí que me querías de corazón, pues cuando me besabas prometías sería para siempre nuestra unión. El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón. No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió.
Luis Alberto Cortés Bonet, más conocido como Tito Cortés, fue un cantante y compositor colombiano de boleros. En 1951 realizó su primera grabación, Alma Tumaqueña, que fue seguida por otros temas como Carnaval, del compositor José Barros, Reconciliación y este tema que lleva por nombre Derrumbes.
Besabas y prometías sería para siempre nuestra unión. El puesto que dejaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar mi corazón. No debes de culparme si he cambiado, tú fuiste la primera que cambió.
Diálogo comunitario, una charla entre ciudadanos y autoridades.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y también nos apoya Lino López. El día de hoy tenemos diálogo comunitario. Saludamos a la gente que nos sigue a través de Facebook y por supuesto también a nuestros escuchas aquí en Colotlán o en cualquier parte del mundo. Gracias a nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre drenaje y alcantarillado en Colotlán. Para eso contamos con la visita de la licenciada Delia Cecilia Álvarez Haro. Ella es directora del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán. Ceci, muy buenos días, bienvenida.
Hola Cristi, ¿qué tal? Muy buenos días.
También nos acompaña el arquitecto Ignacio Medrano Loera. Él es jefe del área técnica de Zapasco. Arquitecto, buenos
Hola,
días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, antes de que empecemos a platicar, quiero comentarle a la gente nuestros números telefónicos por si desean participar. 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Si tienen alguna inquietud, algún comentario, duda, sugerencia, pueden hacérnoslo llegar. Y bueno, pues aquí están autoridades de Zapasco para hablar sobre el tema de drenaje y alcantarillado. Entremos en materia entonces. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Platíquenme, ¿Cuáles son las condiciones de la red de drenaje en el municipio? ¿Consideran que son obsoletas?
Lo que viene siendo la parte del centro, que son las instalaciones más antiguas, consideramos que sí sería prudente en cierto momento ya comenzar a trabajar en ese tema de sustitución de red. Más que nada por el hecho de que ya el diámetro nos está quedando corto y sobre todo algunas calles que se nos están llenando, sobre todo en tiempo de lluvia, que es cuando lo hemos notado, y por el paso de los vehículos grandes, que muchas veces nos pueden tratar de colapsar alguno de los drenajes, pero ese sería los dos principales problemas que hemos tenido en este sentido. En algunas otras áreas hemos tenido el detalle que se colapsan las desagües de las casas habitaciones, pero se deriva de otros tantos aspectos. Tenemos a veces algún mal manejo pues de residuos en nuestras casas, si bien es cierto, el drenaje únicamente puede recibir los líquidos y a veces aventamos sólidos, y eso es lo que nos ha colapsado y nos ha provocado algunos problemas en ese sentido. Y pues hablando de experiencia, pues aquí el arquitecto tiene más, ya que está más directamente en contacto con ello.
Sí, mira, ahí más que nada en las líneas de alcantarillado que nosotros contamos con en la cabecera municipal, que es donde por ahí tenemos algo más de problemas, y más que nada en tiempo de lluvias. Estamos en el conscientemente que las líneas de alcantarillado no son para recibir aguas pluviales. Entonces, la mayoría de las líneas que se construyeron desde años pasados en Colotlán son de un diámetro de 8 pulgadas, que es la cabecera municipal, o lo que es el centro más que nada. Ya los colectores que se han construido ya últimamente ya son de diámetros más grandes para poder recibir todas las descargas de aguas residuales, que en sí es lo que deberían de recibir solamente. Nos encontramos que por ser ya unas líneas ya de mucho tiempo y todas las casas antiguas que se encuentran dentro del centro de Colotlán, muchas de ellas aún cuentan con corrales, con espacios grandes, que la mayoría de las aguas pluviales se derraman a la línea de alcantarillado. Entonces, cuando está lloviendo es cuando encontramos estos problemas de taponamientos, o más bien de saturación de la línea, que por ahí llueve y empiezan a sobresalir en las alcantarillas a rebosar. Se deja de llover y rápido se vuelve otra vez a volver a la normalidad. O sea, no están, la capacidad no es para recibir el agua pluvial, más que nada eso es lo que nos sucede. Sí, ya algunos nos hemos encontrado con algunas partes que se colapsan ya por el tiempo de uso que tenemos. Estamos hablando que todo ese material que se instaló hace 30, 40, 50 años es concreto, todavía era tubo de concreto, que es el que se utilizaba en ese tiempo. Ahora ya toda instalación nueva pues es PVC, que ya es una resistencia más alta y una durabilidad más que nada del material. Todas las calles que el ayuntamiento, obras públicas, se hacen acondicionamientos nuevos, las líneas de drenaje todas se cambian, desde líneas como tomas domiciliarias. Eso es lo que se ha venido manejando, y también nosotros cuando ya encontramos lugares que son conflictivos, nosotros mismos hacemos cambios para ya poder determinar o hacer algo en cuanto a que ya no se siga mostrando conflictos en estas zonas. Eso es más que nada lo que nos encontramos con los problemas en lo que es casi el centro de Colotlán. Para poder platicarte más o menos cómo funciona, tenemos un colector ya bastante grande que sigue siendo todavía de concreto preforzado, que es en 24 pulgadas, desde la calle Juárez hasta abajo del arroyo del Cuitatero. Ya ese colector recibe absolutamente todas las calles que bajan allá hacia el río. Todo eso ya va por ese colector y todo se va hasta ya al arroyo de la Tierra Blanca, que es donde se encuentra ya la descarga ahorita, ya donde está el terreno del proyecto de la planta tratadora. todo está descargando a una laguna de oxidación, que es ya a unos aproximadamente 4 kilómetros de la cabecera, que ya se encuentran hasta la orilla. Y es una de las cuestiones que tenemos en el municipio, en la cabecera, que solamente contamos con una descarga de aguas residuales. No tenemos más descargas más que esa. Todo lo que son los barrios, desde Canoas de Arriba, Canoas de Abajo, Lomas de la Cruz, El Pastor, todo Tochopa, todo va a juntarse en una sola descarga. Ya todo está descargando en una sola laguna de oxidación y ya no tenemos puntos de conflictos en ningún otro lado más que ahí.
Entonces hablando de una situación favorable para el municipio.
Exactamente, sí. Tenemos una situación favorable en la cual algunos otros municipios tienen varias descargas y nosotros no, solamente tenemos una sola descarga para poder ya todo lo inducimos a un solo lugar. Y ya al momento de se pudiera hacer la construcción de la planta tratadora, que el proyecto ya tiene mucho tiempo que se está trabajando, pues ya solamente sería que se realizara ahí. En cuanto a los sólidos que nos comenta la directora, pues sí, hay veces que nosotros nos encontramos con muchas situaciones que hay veces que si te lo platicamos hasta tal vez no lo crean.
Justo les quería preguntar sobre eso, sobre qué tipo de cosas, de objetos se han encontrado en el drenaje, y no, la pregunta va con la intención de conocer el grado de irresponsabilidad que podemos tener como ciudadanos, de las afectaciones que podemos generar gracias a estas malas acciones. Pero déjenlos en suspenso, vamos a ir a un corte de estación, claro. Y ahorita regresamos para que nos platiquen un poco al respecto. Vamos entonces a hacer una pausa y continuamos con Diálogo Comunitario.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 8 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Julián, Poncio y Juan de Dios. En 1883 nace el periodista, poeta, orador e historiador mexicano Nemesio García Naranjo. Además de ocupar diversos cargos políticos, se distingue como dramaturgo por obras como El vendedor de muñecas. Muere el 21 de diciembre de 1962. En 1908 mueren quemadas 129 obreras que se habían encerrado en una fábrica textil en Nueva York, Estados Unidos, en demanda de mejoras laborales. En 1910, la revolucionaria alemana Clara Zetkin propone ante el Congreso de la Segunda Internacional declarar esta fecha como Día Internacional de la Mujer en reivindicación de las 129 obreras fallecidas en Nueva York dos años atrás. En 1975, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada en esta ocasión en México, se designa esta fecha como Día Internacional de la Mujer.
¿Tú qué opinas del sistema de drenaje que tenemos en Colotlán?
Que es muy muy pésimo, porque en tiempo de lluvias, lo que es la Independencia, pegado al río, se tapan las cañerías, los drenajes, y pues no corre el agua bien y se estanca todo lo que viene siendo esa calle hasta arriba, la Independencia, junto con la que está a un costado del DIF y junto a la que está la parroquia, que es Nicolás Bravo. Entonces sí está muy, muy, muy mal el sistema de drenaje de aquí y de Colotlán.
Yo considero que está mal es que la red de drenaje va en forma directa hacia el río. ¿Qué es lo que está pasando? Con esto pues está contaminando las aguas superficiales, incluso algunos mantos freáticos, y está produciendo contaminación ambiental y está produciendo que esté muriendo mucha fauna silvestre, incluso fauna doméstica.
¿Tú qué opinas del sistema de drenaje que tenemos en Colotlán?
Bueno, pienso que actualmente ya es insuficiente. Sobre todo, pues el pueblo ha crecido, las necesidades también han crecido, y sobre todo en tiempo de lluvias es todo un caos aquí en el centro.
¿Te ha tocado?
Sí, bastante.
¿Quieres comentarnos qué has visto, qué has observado?
Pues es insuficiente para que el agua se desasolve rápido. Y sobre todo porque hay desgraciadas viviendas que ya no... De hecho, el drenaje se regresa a veces por las mismas casas, imagínate el problema que es.
Pues está media pequeña, o sea, es insuficiente en ese caso. Porque tiene tuberías muy cortas, muy trabuques. Eso es lo que yo opino, que deberían de ser más amplias para que estén suficientes.
Continuamos con nuestro diálogo comunitario. El día de hoy en cabina la licenciada Delia Cecilia Álvarez Haro y el arquitecto Ignacio Medrano Loera de Zapasco para platicar sobre drenaje y alcantarillado en el municipio. Uh-huh. Y antes de ir a nuestra pausa, pues nos iban a platicar sobre el tipo de objetos que han encontrado en la red de drenaje, que por supuesto les han representado un problema uh-huh. importante. Decían que ni siquiera nos imaginamos el tipo de cosas que uh-huh. han encontrado. A ver, ¿cuál me platica?
Aquí el detalle es que lo que no puedes creer lo que encuentras es cómo eso llegó ahí.
Exacto.
También.
Exacto, claro.
Mira, el detalle o la problemática mayor de lo que encontramos en los registros de drenaje es precisamente esto, que colapsa y hace que el agua no fluya y no vaya a donde debe de ir. Y eso es lo que provoca que a veces se regresa, se uh-huh. llenan las tuberías, se regresa y por eso brota a veces en las casas. Habitación. Uh-huh. Y es cuando recibimos los reportes y vamos a atender. Pero bueno, ¿qué hemos encontrado? ¿Te imaginas una cobija ahí? Un trapeador, una escoba, un zapato, dos zapatos, ajá. botellas, ¿qué más aquí? Pues simplemente muchas. Ropa.
Claro.
De toda.
Uh-huh. De todo tipo.
Sí, de todo tipo, de peapa.
Pelotas también, ajá. Un estado.
Juguetes,
o sea, uh-huh. muchas cosas que sí se van ahí, que hay veces que sí preguntamos, ¿cómo pueden meter una
exacto.
cobija?
¿Cómo puede caber? No, y aparte de
¿cobijas
esto,
grandes?
Sí. Pues desde de bebé hasta un poco más grandes. Otra cosa que hemos encontrado que también nos provoca problemas es nosotros cuando a veces cocinamos se nos hace fácil lo que te resta de los aceites o manteca uh-huh. vaciarle el drenaje, entonces uh-huh. eso es un problema muy grande, aparte que aumentamos la contaminación uh-huh. Todo esto se va enfriando en el camino, en el drenaje, y cuando a menos acordamos hace un tapón grande.
Claro.
Hemos sacado pues hasta de metro y medio de sebo, sí. Que podemos
¿de
decir. ¿Metro? Que eso también nos ha provocado muchos problemas. Entonces, en este sentido, pues sí, invitamos a la ciudadanía a tener mayor cuidado en el uso de los aceites, sobre todo, bueno, todo, pero también de claro, los aceites claro. y las cenadurías, todos los uh-huh. Espacios donde se vende este tipo de alimentos, uh-huh. Pues tratar de tener mayor cuidado y tener mayor conciencia, ya que el problema lo vivimos todos. Si estamos conscientes en que es insuficiente ya es el diámetro que tenemos en el centro, entonces pues es mejor entre todos cooperar para que tengamos menor problema. Y en tiempos de lluvia permitamos que fluya más el agua. Sin embargo, hemos tratado de estar dando algo de mantenimiento en los drenajes. Se ha estado dando limpieza, al igual uh-huh. que las tuberías de agua potable, también se ha estado limpiando. Sin embargo, por ahí de repente podemos encontrar un problema en algunos otros espacios que después ya nos llaman y es cuando nosotros acudimos a darle mayor atención. Una cosa es lo que nosotros programamos y otra de lo que va resultando
claro,
del mismo
reportes.
Mantenimiento y uh-huh. los reportes.
Uh-huh. Sí,
¿algo que agregar?
Ahí uh-huh. más que nada en cuanto a los comentarios, yo sí quisiera dar hincapié a una situación, lo que les
perdón,
digo.
Perdón, los comentarios de la audiencia.
De la audiencia.
Ajá,
perdón.
Los que acabamos de sí. escuchar, sí.
No hay drenaje de alcantarillado que te dé capacidad para desaguar toda el agua de lluvia. O sea, es, uh-huh. es muy incongruente que toda esa agua que llueve tú la puedas a echar a un tubo de 8 uh-huh. pulgadas. Ahí tendríamos que hacer un canal completamente como, no sé, el arroyo del Cuitatero. Si toda la gente se da cuenta cuando llueve, el arroyo está hasta arriba, ¿no? Que hay veces uh-huh. que dicen que el puente ya lo alcanzó hasta uh-huh. arriba. Para poder conducir toda esa agua de lluvia a un solo tubo de 8 pulgadas o de 24 o de 30, no va a ser la capacidad deseada que puedas conducir toda esa agua, porque si se nos damos cuenta, las calles todo el tiempo van al tope. O sea, para toda esa agua poderla inducir a un tubo, de todos modos es un problema muy, muy grande, porque tendrías que hacer a lo mejor un canal de 2-3 metros de alto para que toda esa agua se vaya claro. por ahí. Sí, ahí da hacer hincapié a que no es para agua de lluvia. Uh-huh. Ahí también a los nuevos desarrolladores o a las nuevas personas que están haciendo sus viviendas, hacerles un llamado, decirles que el agua de lluvia no se debe inducir a la red de alcantarillado. Tiene que estar totalmente aparte para que esto no nos esté sucediendo. En las partes bajas, claro, más que nada es donde es el problema, porque todo se va ahí. Y era lo que les comentaba hace un momento. Cuando ya empieza a dejar de llover, todo empieza a volver a la normalidad. Cuando se mete el agua de drenaje, por lo regular es cuando hay algún taponamiento. Uh-huh. Cuando llueve, solamente es el agua de lluvia la que está saliendo. Entonces deja de llover y se vuelve otra vez a normalizar. O sea, ahí solamente cuando haya algún taponamiento, de hecho que es cuando no está lloviendo y uh-huh. que es cuando se nos reporta, entonces ya damos la atención, es cuando sí puede regresar el agua de drenaje. La mayoría del tiempo cuando llueve es agua de lluvia, uh-huh. es raro que sea agua de drenaje. No sé, nos ha pasado en algunos casos, pero no es todo el tiempo. Entonces, para poder canalizar toda esa agua de lluvia a un drenaje pluvial, y es una cuestión muy diferente para hacer otro tipo de proyecto en el cual toda esa agua de lluvia se conduzca a un escurrimiento, pero no sería la mejor opción llevarla a la alcantarilla.
¿Y esa sería iniciativa que tendría que salir desde Zapasco, ese proyecto?
Pues tendría que ser en conjunto de Zapasco con gobierno municipal para uh-huh. buscar los mejores espacios donde podamos gestionar ese tipo de recurso. Uh-huh. Pero aquí estamos hablando que ya tendríamos 3 tuberías distintas instaladas dentro del municipio, la de agua, la de drenaje y la de agua pluvial.
Claro, ajá, claro, que incluso pluvial, cada quien en ajá. casa puede hacer lo propio, ¿no? Por
sí,
captarla.
Exactamente. Que como ejemplo nos mencionaba el arquitecto, para el agua pluvial, te imaginas las calles que tenemos en el centro, o sea, prácticamente el agua para nosotros captar esa agua pluvial de las casas tendría que abarcar la mayoría de las calles, de lo ancho de las calles para poder soportar la captación de toda esa agua.
Entonces, yo había me he dado cuenta y alguna vez alguien me hizo la observación de que en Colotlán no se ven las típicas alcantarillas que observamos en las ciudades. Uh-huh. Solamente están lo que conocemos como bocas de tormenta, ¿sí se llaman así? Bueno, los registros que tienen
registros
en las calles.
O pozos de sitio, ¿se ajá, llaman?
¿Pozos uh-huh. de qué?
Pozos de visita.
¿De visita?
Sí.
Y no es común. Eso, bueno, pues entiendo que es por las mismas características, ¿no? Uh-huh. Con las que se ha ido construyendo esta red en el municipio. Sí. Si las tuviéramos, ¿mejorarían las cosas o seguimos con el mismo problema por la capacidad de las tuberías?
Pues mira, si nosotros hiciéramos esa división de esas 3 tuberías, pues sí mejoraríamos a un tiempo, pero conforme va creciendo el pueblo van uh-huh. creciendo, vamos construyendo más y todos vamos a estar descargando. Entonces, lo importante sería, en cierto momento, uh-huh. ¿sigo?
Sí, continúa.
Entonces,
sí.
Hacer este tipo de proyectos sí, pero a lo mejor nos solventaría el problema, pero solamente uh-huh. por un tiempo, porque uh-huh. esto obviamente va en crecimiento. Lo que pudiéramos hacer es buscar la alternativa, pero seccionar también la captación de aguas pluviales claro. y conducción de drenaje, al igual como lo buscamos hacer con agua potable.
Claro. Sí. En este caso, esa agua sí va directo al río uh-huh. Colotlán, ¿verdad?
Sí.
Es así, uh-huh. pues, es porque así está diseñado uh-huh. sí. por las calles, pero uh-huh. bueno. Y justamente Jonathan Ríos nos decía, las calles parecen ríos. Y bueno, sí, ya lo comentaban uh-huh. ahorita sí. en este tema, ¿no? En este ajá. punto. Dice Belén Díaz, en El Pastor tenemos un problema en los registros de drenaje. Salen muchas cucarachas. ¿Ustedes pueden hacer alguna labor en ese sentido?
pues pudiéramos ir a darles algún tipo de limpieza, mantenimiento, uh-huh. pero también ojalá nos pusiéramos bien de acuerdo con la ciudadanía para evitar que se avienten algunos sólidos porque uh-huh. son el alimento de la fauna claro. nociva.
Claro, muy bien. Entonces, una posibilidad o un compromiso que ustedes pueden asumir en este diálogo comunitario es acudir.
En este momento podemos verlo como posibilidad y uh-huh. buscamos la alternativa de buscar a las personas.
Ajá. Belén Díaz es la persona sí. que se comunica. Uh-huh. Bien, vamos a hacer un corte para continuar con el diálogo comunitario.
Sí, gracias.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Cómo considera el estado de la red de drenaje aquí en Colotlán?
Yo pienso que hasta donde yo alcanzo a recordar, la red data de muchos años atrás. Por lo tanto, yo considero que de bien que esté funcionando, debe de tener ya problemas para el buen funcionamiento de este pueblo.
Pues está un poco mal porque en la escuela de Soya seguido se tapa el conducto del drenaje y toda esa agua sale fuera y le afecta a los niños de la escuela.
No muy buena ni de las regular.
¿Por qué?
Pues porque ahí salen que ratas, que cucarachas, que pues hace falta que pues que pongan más atención, ¿eh?
Pues mira, yo desconozco realmente cuál sea el trabajo que han hecho. Si va a funcionar, pues a corto, mediano y largo plazo, la verdad. Porque sí se ve que es caro, se ve que hace, pero la verdad no se ve que se mejore gran cosa.
¿De quién crees que sea responsabilidad de que esté ocurriendo esta situación?
Una, las autoridades que no han hecho nada ni por hacer revisión, pero también la otra que creo que es más importante es que como ciudadanos somos muy, muy, pero muy puercos, porque somos nosotros mismos los que tiramos la basura en el... ¡Ay, que al cabo no me ven! Y lo aventamos en el carro o en la moto o caminando, simplemente caminando, y es lo que ocasiona que se tapen. Entonces yo digo que nosotros los humanos somos los que estamos, somos los culpables, pues, de que las alcantarillas estén así.
Veo que acá en Tachuapa cada rato se rompen que ya las tubos que hay donde quiera calle se tiran mucha agua.
No, pues están muy malas condiciones. A veces abren las calles y la dejan así, pasan ancianitos y pues es peligroso porque se pueden caer o incapacitados también, es un peligro para ellos.
Una parte yo creo que pues está muy bien de que lo limpien y eso, pero en muchas ocasiones no toman en cuenta los lugares, como por ejemplo si lo hacen enfrente del mercado o algún otro lugar público, porque luego pues huele feo.
¿Son realmente efectivas las cremas hidratantes? En los rituales de belleza, cada persona es un mundo, pero si hay alguno que la mayoría de los mortales tenemos en común, es cuidar la piel de nuestro rostro con diversas y variadas cremas hidratantes. ¿Sirve para algo este popular ritual? Según el doctor Sweet Ray de la Asociación Británica de Dermatólogos, la respuesta es rotunda, sí. Si tienes la piel seca, la crema hidratante es una excelente herramienta que ayuda a suministrar agua a la piel y que se almacene allí, ya que la mayoría de las cremas contienen una sustancia grasa que contiene el agua. Según explica el dermatólogo a la BBC, la clave es encontrar una que se adapte a nuestro tipo de piel y que no nos provoque incomodidad. El trabajo de una crema hidratante es mantener una especie de armadura externa en la piel, lo que ayuda a evitar infecciones y a mantenerla en buen estado. La opinión del Dr. Ray es tajante. Si usas buena crema hidratante, estás haciendo algo bueno por tu piel. ¿Cuál es la más recomendable para tu piel? Según el dermatólogo británico, si a mucha gente no le funciona, es porque probablemente no haya elegido la más idónea para su tipo de piel. En su opinión, para pieles grasas, lo más recomendable son las lociones, que tienen un mayor contenido en agua. En el caso de pieles secas, lo ideal es optar por ungüentos o cremas que contengan aceite. El Dr. Ray sugiere que la combinación ideal es una crema hidratante con un factor de protección solar de al menos 30. De esa forma, podemos protegernos contra los rayos del sol y mantener la piel hidratada. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa con Diálogo Comunitario. Y bueno, tenemos una llamada. Lupita, platícanos quién se comunica y qué es lo que comenta.
Así es, Ana Cristina, se comunica con nosotros el señor David Carrillo Rivera. Esto es a propósito de los comentarios que hacían hace un momento. Dice que si en el ayuntamiento hay una oficina que regula o que da permisos para edificar viviendas, bueno, pues él cree que dentro de esos requisitos bien podrían vigilar y exigir que no se mezclen las aguas de lluvia con el drenaje. Dice que todos podríamos ser partícipes de la solución que requiere un problema que también todos hemos ocasionado.
Bien, pues muchas gracias y un saludo para David Carrillo. Gracias, Lupita. Bueno, ustedes comentaban que precisamente para los nuevos fraccionamientos o para quienes vayan a construir tienen una serie de requisitos con los que hay que cumplir. Sí. ¿Esta parte de la separación del agua pluvial está considerada entre esos requisitos o no?
De hecho, esa parte de la división de tus descargas de aguas negras con la de pluvial viene desde cuando tú vas a hacer una solicitud a obras públicas, ellos mismos te lo especifican. Uh-huh. Ese es un punto. Entonces, cuando vienen con nosotros, nosotros lo comentamos y sí les decimos que tienen que hacer una división y les hacemos específicamente requisitos nada más para descargas de aguas negras. Uh-huh. O sea, no estamos especificando ahí que el agua pluvial debe de ir aparte, porque eso ya viene determinado y eso se contempla dentro de obras públicas. Uh-huh. Sin embargo, nosotros dentro de las verificaciones que hacemos, porque no es nada más darles un estudio de factibilidad y decirles factible tu fraccionamiento, porque Zapasco está en condiciones de darte los servicios tanto de agua como drenaje, sino que por parte del área técnica se hacen visitas y revisiones en ese sentido. Entonces, los fraccionamientos que hasta el momento hemos recibido no tienen descargas de agua pluvial dentro del drenaje.
Sí, sí, en los permisos de construcción, de hecho, que Obras Públicas expide para cualquier construcción o edificación que se va a realizar, ahí mismo tiene una leyenda que dice que las aguas pluviales no se deben de descargar a la red de alcantarillado. Y en las factibilidades que también expedimos nosotros, también les ingresamos que no debe de llevar las descargas de aguas pluviales a la red de alcantarillado.
Pero entonces, ¿a dónde tendría que irse? Porque no está la infraestructura para el aprovechamiento.
Pues de hecho,
¿no?
Eso todo el tiempo aquí en la cabecera municipal o en todo Colotlán se ha manejado que se debe descargar a las vialidades, a lo que es la calle, para que estos con sus mismos escurrimientos naturales, que ya lo deben de tener desde que el fraccionador o cualquier persona que vaya a construir lo pueda enviar a lo que es ahorita la calle todavía, en dado caso, con la construcción de un drenaje pluvial pues implicaría algo más grande.
Sí, ¿verdad? Esa es la las condiciones de la red más antigua que me platicaban fuera de micrófonos, que se estima unos 40 años de antigüedad.
40 años, sí.
Digo, si esa parte es complicada, ¿cuánto costaría, por ejemplo, hacer un estimado, hacer una modernización de esta red en la zona centro? ¿Tienen alguna idea de cuántos millones?
Pues en ese sentido no lo hemos trabajado,
diríamos. ¿O por cuadra?
Pues imaginémonos nomás haciendo un estimado. Si en el proyecto pasado de Vamos Juntos se gastaron que 3 millones de pesos para levantar
nada más agua.
Solamente agua, que fueron que 14 calles. Si ahora tuviéramos que levantar
14 cuadras, más
14
bien,
cuadras, perdón, 14 cuadras, si estamos hablando de 3 millones de pesos ahora para todo eso, pues sí estaríamos hablando que sería un costo de mínimo, yo pienso que arriba de unos 50 millones de pesos, porque sí tendríamos que desbaratar pues casi todas, o si no todas, varias calles, pues algunas que sean puntos rojos, que ya los tengamos que, porque de hecho no son todas las calles que cuando llueve van todas rebosando, son algunas. Sería cuestión de buscar el proyecto adecuado y verlo, pero pues sí sería algo costoso, porque pues tendríamos que levantar todo y volver otra vez a dejar todo como estaba, o volver a reiniciar con eso, si es algo complicado, la verdad.
Y platíquenme sobre el proyecto de la planta tratadora de aguas. ¿Cuáles han sido las situaciones a las que se han enfrentado para que no se haya podido consolidar todavía?
Pues mira, ese proyecto se viene trabajando desde el 2007, 2008 uh-huh. más o menos. Uh-huh. Desde entonces se ha estado dando seguimiento a las gestiones. Por ahí en el 2011 más o menos, ya se contaba con el recurso, se metió a se hicieron las gestiones tanto en gobierno federal, estatal y municipal. Entonces el municipio tenía su parte, la federal tenía su parte y faltaba el 20%, si era el 20, el 30%, perdón, que le tocaba poner al estado, uh-huh. y eso es lo que nos faltaba. En ese tiempo era 50% federal, 30% estatal y 20% municipio. Entonces nos faltó ese 30% del estado, que
no
fue lo
se ha
que
tenido
nos
el apoyo del
tuvo
estado.
Que no digo que no se ha tenido, uh-huh. en ese momento, uh-huh. en ese momento no se tuvo ese uh-huh. porcentaje que les tocaba y por eso se frenó. Actualmente retomamos el tema de uh-huh. la planta, incluso actualizamos el proyecto, uh-huh. porque pues desde el 2007 se ha estado trabajando, claro, entonces claro. obviamente se tuvo que hacer unas actualizaciones, aquí en coordinación del arquitecto y tu servidora y gobierno municipal uh-huh. también. Entonces ahorita está en gestión, se está trabajando con la AGINOR, entonces uh-huh. con ellos es donde se está, lo estamos trabajando desde mediados del año pasado.
¿Pero uh-huh. no se tiene todavía una fecha probable?
No, lamentablemente no. Ahorita lo que estamos haciendo es haciendo actualizaciones, retomando el tema, dándole seguimiento, tocando puertas, y con nuevos precios también, con nuevos costos, que era algo que se tenía guardado. Uh-huh. Sin embargo, eso es lo que tenemos de avance de la planta, gestiones.
Uh-huh. Nada más. Sí. ¿Qué es como lo fundamental que necesitan tener? Digo, estamos hablando de una inversión económica, sí. pero con relación a los apoyos o a las limitantes que se tienen, ¿cuál es el principal reto a vencer para poder convertir esto en una realidad?
Pues a lo mejor encontrar la instancia, mejor dicho, que sea la adecuada, la que sí nos voltee a ver y digan si tenemos la necesidad, porque lo hemos expresado en varios lugares, en varias dependencias, uh-huh. incluso Comisión Nacional del Agua, Comisión Estatal, que es en donde tu servidora y el arquitecto hemos tenido mayor contacto por las actividades normales que tenemos en Zapasco. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esa es la parte, ¿no? Que de verdad encontremos quién nos voltee a ver y que nos diga uh-huh. si tienen la necesidad, si nos dicen si lo necesitan, pero ahorita no tenemos el recurso. Por uh-huh. eso el año pasado estuvimos trabajando directamente con Ginor y con los ingenieros es con quienes estamos ahorita de la mano para promover la planta, y ahorita se está trabajando con algún recurso que les uh-huh. pueden llegar a ellos de manera federal.
Pues podría llegar a pensarse que sí. no se tiene el recurso para Colotlán, ¿no?
Probablemente.
No ha sido una prioridad.
Sí.
Muy bien, pues vamos a hacer nuestro último corte de estación. Vamos a escuchar algunas entrevistas más y regresamos para seguir con el diálogo comunitario.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Cuáles crees que podrían ser las opciones para mejorar o para atender esta situación?
Bueno, de alguna forma ellos tienen que buscar la forma de financiar un proyecto. No sé, bueno, ellos deben de saber cómo gestionar recursos. Pienso que sí, habrá que preguntarles a ellos cuál es la razón, la por qué no han... Pues sí, de hecho, esta obra que se ocupa desde hace muchos años.
Entonces, lo que yo pienso que el gobierno municipal debería de realizar... es lo más importante, una planta de tratamiento de aguas residuales que no existe y que realmente todos los drenajes de los fraccionamientos de las colonias vayan a dar a esa planta de tratamiento de aguas residuales y no a los arroyos o a los ríos, porque en las localidades pues también el problema está en que va a dar a los arroyos y ahí pues es difícil establecer por lo caro una planta de tratamiento, pero también pudiera solucionarse con otro tipo de ecotecnias, con actividades que no contaminen.
¿Quién crees que debería entonces atenderlo? ¿O qué mejoras se podrían hacer?
Pues mira, la división de basura, que es uno de los principales, no la han hecho. No creo que la ciudadanía se acate a las reglas de seguir un protocolo. Sin embargo, el ayuntamiento sí puede hacer un cambio de drenaje, que ya hace bastantes años, muchísimos, que no han hecho una revisión de drenaje, pero sí que la ciudadanía se les aconseje, se den avisos, se den motivaciones, juntas aquí en la plaza o pláticas o algo para que vean lo que conlleva el no ser responsable con nuestra basura.
Continuamos hablando sobre drenaje y alcantarillado en Colotlán en este diálogo comunitario. Hay un caso que a mí me gustaría consultarles, que he podido observar en el barrio de Soyatitlán, cerca del río, ya más bien sobre el borde del río, donde está el puente colgante. Yo he visto que hay ahí, no sé si es una fosa o nada más es un desagüe, que genera mal olor y que creo que les ha generado problemas de inundaciones. Si ubican el espacio que les comento, se ve que escurre agua por esa zona, no a grandes cantidades, pero no sé si esto les ha representado algún problema o si es algún punto urgente a atender.
Será un registro, ¿no?
Ahí por ahí tenemos un lugar cerca de la escuela primaria de Soyatitlán, que seguido se nos taponea. De hecho, varias veces nos ha pasado que se taponea. De hecho, ya lo tenemos como un punto rojo que varias veces se nos ha taponeado. No sé por qué en esa zona todo el tiempo nos ha sucedido esto. Lo atendemos cada vez que nos lo reportan. O sea, con el servicio del Bactor fácilmente se atiende rápido. La cuestión aquí es, como es una zona baja de todo lo de Soyatitlán y ahí descarga la mayoría de lo que es este barrio, ahí se nos ha hecho un punto conflictivo. De hecho, estábamos trabajando ya hace con los operativos de ahí, de con el área de con nosotros, de hacer el cambio de sustitución de ese tubo por un diámetro más grande, por no saber exactamente por qué se esté taponeando. No sé si haya por ahí alguna situación de algunos puestos de comida o algo que se esté divirtiendo exactamente en esa zona y que esté ocasionando sus taponamientos. De hecho, cada vez que vamos y lo sondeamos en unas dos o tres revisiones o tres, tenemos el Bactor, que es el con el que damos el mantenimiento, ingresamos la manguera para poder extraer lo que tenga el taponamiento y rápido se destapa, o sea, rápido fluye el agua y no batallamos tanto. Lo que habíamos planeado es hacer ese cambio de tubería en ese lapso, de que de hecho una vez es un espacio de unos cuantos 30 o 40 metros, que es en el, si es en el punto que yo me refiero, es en el arroyo, en el arroyo que descarga por donde está la primaria, es donde hemos tenido problemas. No sé si sea ese el punto al cual te refieres.
Creo que sí, creo que sí. Me parece que sí.
Sí, es en la donde está ya el ingreso a Soyatitlán. Exacto. Que hay un puente ahí, un puente de hecho vehicular también.
Pero desemboca...
No desemboca, ese desemboca al mismo registro del drenaje.
No, entonces es una zona diferente.
A lo mejor es una zona diferente, porque ahí es donde hemos checado el problema. No sé, es que esa zona.
Bajando el puente colgante del lado izquierdo.
Tal vez es en la misma zona, nada más que a lo mejor cuando tú lo has visto, es cuando está brotando el agua y es cuando vamos nosotros a darle mantenimiento y crees que es alguna laguna, porque no hay ninguna laguna ahí.
Es un taponamiento.
Es un taponamiento.
Y regresa el agua al registro.
Entonces regresa, va a empezar a brotar y es cuando vamos a darle la limpieza.
Claro. Muy bien. Si alguien de la audiencia está escuchando y detecta el espacio, podría compartirnos alguna imagen para reforzar, ¿no?, que sea eso y que no se requiera de otro tipo de atención. Finalmente, el reporte ciudadano es fundamental en este tipo de acciones, ¿no? Porque son quienes a ustedes les indican dónde se está presentando un problema que tiene que resolverse. Hay otro asunto que, bueno, ya nos queda poco tiempo. Las condiciones de las calles, he escuchado diferentes versiones. ¿Quiénes atribuyen que las calles están tan deterioradas? Digo, aparte del mismo tiempo que tienen algunas, en fin, de un deterioro normal, hay quienes atribuyen a trabajos que realiza Obras Públicas y otros a trabajos que realiza Zapasco cuando tienen que abrir por alguna cuestión, sea de drenaje o de agua, de drenaje o de agua potable. En este sentido, ¿ustedes cómo trabajan y qué tanta responsabilidad hay en este deterioro? Porque sí se ha visto que se hace alguna excavación y después, primero tenemos un borde de tierra y después termina siendo un hundimiento, ¿no? ¿De esto qué nos pueden platicar?
Bien, pues en el momento, esos hundimientos se hacen porque primero la tierra está compactada, entonces ya está acostumbrada, digamos, a tener un cierto, una camita, ¿no? Entonces llegas y mueves esa tierra, entonces cuando vuelves a meter tierra, aunque sea material nuevo, pues obviamente va a tardar un poco en bajar, aun cuando metamos la compactadora, conforme va pasando el tránsito vehicular, pues ya es una tierra removida, por eso tiende a bajar. Nosotros en coordinación con Obras Públicas estamos viendo esa parte. Cuando nosotros damos mantenimiento a agua y drenaje, nosotros nos encargamos de ese mismo bacheo, ¿sí? Y después, por parte de Obras Públicas nos avisan, ay, te está faltando este, y ya nosotros vemos si es por mantenimiento de ellos o es mantenimiento de nosotros. Algunas ocasiones, la ciudadanía nos ha dicho, ¿sabes qué? Vinieron hace tiempo a reparar una fuga y el piso ya el suelo ya ha bajado y me está generando problemas de encharcamiento, volvemos a ir. Si hemos tenido esos casos, volvemos a ir a volver a darle ese mantenimiento. No ha sido en todos los casos, porque no en todos los casos es necesario, sobre todo cuando en donde tenemos adoquín, que es ¿por qué? Porque estamos trabajando solamente con arena o arenilla. Sí, en otros sentidos, pues se manejan con materiales más fuertes, que cuando tú terminas tu bache, pues queda pues ya resistente, pues no hay necesidad de hacer más porque no hay hundimientos. Repito, este problema se genera mayormente donde tenemos adoquín.
Es donde más se puede observar definitivamente. Pero entonces, si enfrente de mi casa yo detecto que se hizo un trabajo por parte de Zapasco y se ha generado este hundimiento, aunque haya ocurrido hace algunos meses o hace un año, se los puedo reportar, ustedes los revisan y si es necesario se coordinan también con Obras Públicas del municipio.
Si es necesario toda una cuadra dar mantenimiento, pues nos coordinamos con ellas, con ellos, perdón. Pero en estos casos, a veces son tramos pequeños porque no hacemos tanta perforación, entonces nosotros regresamos y podemos darle de nueva cuenta el mantenimiento.
Perfecto. ¿Algo que agregar, arquitecto?
No, pues solamente sí lo que nos decía la directora, el adoquín, pues su método de instalación es diferente al concreto, ¿no? Claro. Entonces, el adoquín al removerlo, por más que nada ahí son tomas nuevas. Cuando se hace una subdivisión en casas, habitación, y se hace otra toma nueva de agua o de drenaje, es cuando tenemos que hacer el levantamiento completo de lo que es alguna franja de adoquín. Y para volverlo a dejar igual, pues sí es algo complicado. Por eso, si se vuelve a hacer, a bajar el bache o a volverse a generar, pues es volvérnoslo a reportar y nosotros le damos la atención nuevamente.
Perfecto. Algunas veces, cuando se termina de poner el adoquín, dejan arenilla encima y piensan que dejamos sucio. Y no, claro. Es que todavía arena que tenemos que dejar, que esté encima para que vaya bajando y se vayan uniendo de nueva cuenta las piezas. Sí, entonces en ese sentido sí pedimos un poco de comprensión de la ciudadanía, que comprendamos por qué dejamos esa arena así. Unos días después pasamos, recogemos, o a veces ya nos ayudaron. Sí, nosotros hacemos la limpieza, o a veces la misma ciudadanía ya lo barrió en un ratito más adelante y por eso,
no terminó el proceso. Sí, de hecho cuando observamos la instalación del adoquín, en efecto, queda una capa de arena encima.
Esa arena es necesaria todavía mantenerla ahí unos días.
O sea, no es porque no tuvieron tiempo de barrer, es porque se necesita y después ustedes tasarían.
Sí.
Ok. Finalmente preguntarles por el servicio de desasolve. ¿Cualquier persona puede requerirlo o simplemente si yo tengo un problema se los reporto y ustedes valoran si es necesario o no?
¿Desasolve de qué?
De algún, por cuestión de problemas en las casas, por ejemplo, de que esté tapada, alguna tubería.
Si tú tienes algún problema con el drenaje, sí. Mira, no solamente es el Bactor el que va a darte mantenimiento. Uh-huh. Tenemos algunas otras herramientas, se le llama sonda, que esta también, con esta se te puede dar mantenimiento. Todo habitante del municipio y de las localidades de aquí de Colotlán puede solicitar el servicio ahí con nosotros en Zapasco. Incluso en localidades, vamos y hacemos desasolve de fosas. Hay algunas que no tienen drenaje, contamos con fosas sépticas y estamos dando mantenimiento a las localidades en ese sentido.
Exactamente. Las comunidades fue un tema que ya no alcanzamos a abordar. Una evaluación así de medio minuto que tengan en ese sentido, o que nos digan cómo está y cuál es el punto más conflictivo y qué se tiene que hacer.
Pues en realidad en las localidades no hemos tenido problemas de drenaje o alcantarillado. Ahí lo que te digo es lo que hacemos, ir y darles mantenimiento a las fosas, que es como
se trabaja. ¿Con qué frecuencia?
Con la frecuencia que ellos mismos nos van reportando la necesidad.
Okay. No tienen un calendario de decir.
No lo tenemos porque esto es incierto. A veces se llenan en 6 meses, a veces nos tardamos un año. ¿Por qué? Porque a veces en tiempo de calor usamos más el agua. Entonces hay que ir de nueva cuenta.
Ok. ¿Iba a comentar algo?
No, ahí solamente sí. Hay algunas localidades que tienen fosas comunitarias, que ya tienen sus líneas de drenaje igual que la cabecera, y algunas otras que tienen fosas solamente para casa-habitación. Se les da el servicio de desasolvo igual tanto a las de casa-habitación como a las comunitarias, que ya son de las localidades, que ya son más grandes, para que reciban lo de todas las localidades.
¿Y proyecto para implementar red de drenaje en las que no lo tienen?
Pues es que en su momento precisamente por eso se optó por ponerles las fosas domiciliarias o fosas generales, por la misma infraestructura o los terrenos que a veces son un tanto complicados para meter los drenajes. Por ejemplo, si se ha metido en el Carrizal, ¿verdad?
El Carrizal tiene...
Que es un terreno muy duro. Muy pesado, muy duro.
Ay, más que nada es por el tipo de terreno.
¿Duro en qué sentido?
Piedra.
La excavación.
Se le pasó, todo tiene fosas... para casa-habitación, porque la excavación ahí, pues sí, realmente es muy complicada. Sería más el costo que generaría que el servicio que pudiera dar.
Por ejemplo, el refugio tiene una fosa general en donde tiene toda una conducción de drenaje y va a caer ahí. Y ahí es donde vamos nosotros a darle mantenimiento nada más a esa misma fosa. De hecho, el año pasado la reconstruimos, ¿verdad?
Es una rehabilitación.
Sí, se le hizo una rehabilitación completa.
Bien, pues no me resta más que agradecerles que hayan acudido a esta cabina. Espero que se hayan resuelto inquietudes de la ciudadanía. Y bueno, ¿algún comentario final?
Pues únicamente reiterar la invitación a tener cuidado lo que vertimos pues en los drenajes. Solicitamos que solamente sean líquidos y evitar que se vayan mantecas o aceites.
Esas van en una bolsa o en un recipiente.
Aparte.
En los desechos sanitarios.
Claro.
Desde que se implementó la separación.
Sí, en nuestro drenaje únicamente vaya eso, porque cuando menos acordemos lo que nosotros tiremos al drenaje se nos va a regresar.
Exactamente, sí. Sea una cobija, un trapeador, una pelota, que de verdad no entiendo cómo le hicieron.
Nos va a generar un problema, sí, cuando llegamos y lo vemos, te quedas. Quisiera saber quién, no quién lo hizo, sino nomás que me platiquen cómo le hicieron para que entre ahí.
Exacto. Arquitecto.
No, solamente comentarles que si en dado caso en alguna de sus habitaciones o en sus casas el drenaje está fluyendo muy lentamente desde ahorita, es mejor reportarlo antes de que se tape completamente, porque llegado el tiempo de lluvias, pues el problema viene a ocasionarse
por
más
supuesto,
grande.
Por
es
supuesto.
Mejor reportarlo antes de que si está fluyendo lentamente, es más viable darle de mantenimiento ya en el momento, claro, a esperar a que
ya no se vaya ni una gotita.
Sí,
exactamente. Muy bien, pues gracias a la licenciada Delia Cecilia Álvarez Aro y el arquitecto Ignacio Medrano Loera, ambos de Zapasco, por habernos acompañado en este diálogo comunitario.
Al contrario, Cristi, gracias a ti por la invitación y seguimos al pendiente para más actividades que tengamos que venir a hacer.
Muchas gracias.
Bien, muchas
y gracias a nuestros seguidores de Facebook, a nuestra audiencia de Radio Universidad, los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.